Carrefour, ¿cómo le va? Urbano Flaibani y Carlos Ortiz, la saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Urbano, Carlos, y bueno, gracias por llamarme.
Gracias por atendernos.
Usted aseguró que Arcioni debe solicitar ayuda a Nación para pagar los sueldos.
Sí, efectivamente, bueno, lo que uno está viendo, lamentablemente, confirmando lo que veníamos diciendo hace por lo menos más de 2 meses, ¿no? En mi caso, yo anticipaba que si uno miraba las cuentas de la provincia, lo que uno iba viendo que el déficit fiscal, esto que es que cuando se gasta más que lo que se ingresa, venía creciendo desde el mes de febrero, y bueno, iba a llegar un momento donde esa situación iba a tener un planteo que iba a ser imposible pagar los sueldos. Yo lo dije, iban a pagar los aguinaldos, pero luego el pago de sueldos se iba a complicar. Y bueno, lamentablemente es lo que estamos viviendo, con un nivel de incertidumbre muy grande, y eso sí llama mucho la atención, porque la realidad es que yo no puedo creer que no puedan hacer un cronograma de pago, que no puedan ir anticipándole a la gente quiénes cobran y quiénes tienen que esperar. Y la forma, una de las formas de solucionarlo era pidiéndole, y cuando digo ayuda es adelanto de coparticipación, digamos, uh-huh. No estoy pidiendo ni un préstamo ni nada por el estilo, sino que lo que estamos pidiendo es que fondos de coparticipación federal puedan anticiparse como para que se puedan devolver en los próximos meses mientras se resuelve el problema estructural, ¿no?
Claro. Y usted señala también, y me parece central esto y muy importante, que después se ve cómo se cubre ese adelanto. Y siempre sucede esto, porque yo recuerdo muy bien que en la gestión en donde usted estuvo como ministra de Economía, las cosas tampoco eran muy fáciles. Pero también recuerdo algo que decía la verdad.
No, a ver, a mí me tocó el momento más difícil, que siempre lo cuento porque lo recuerdo, fue, ustedes acordarán, el ataque a Cerro Dragón. Eso, el ataque a Cerro Dragón implicó que casi un mes estuvo sin funcionar el área petrolera, uh-huh, que provee casi del 60% de las regalías a la provincia de Chubut, y luego estuvimos un año y medio para recuperar los niveles antes de ese ataque. Uh-huh. Y bueno, esta situación nos generó un agujero en las finanzas provinciales, y hubo que utilizar distintas formas o herramientas financieras para poder seguir pagando a fin de mes, y lo pudimos, uh-huh, hacer. Pero es cierto, uno por ahí cuando iba la paritaria, que era el momento por ahí en el que uno entabla el diálogo con los representantes sindicales, y bueno, y ahí se hablaba exactamente se mostraba cómo iba a ser la proyección de ingresos, cuánta plata íbamos a tener, si podíamos o no afrontar compromisos como los que hacíamos, y bueno, y sobre la base de eso, yo siempre entendí que los trabajadores buscan mantener su poder adquisitivo, pero a veces, hay que explicar, y yo creo que siempre estamos hablando de gente razonable, y entonces era preferible cobrar antes de que le diéramos un aumento que después no se pudiera pagar, como está pasando hoy, que por lo que estoy viendo se está pagando, pero no los retroactivos. ¿Qué significa esto? Que no se están dando los aumentos comprometidos, ¿no?
Claro, porque por un lado, antes de la etapa electoral se prometió una cosa y después no se cumplió una cosa, y se prometió esa cosa sabiendo que no se podía cumplir. Yo recuerdo algunas charlas con usted, cuando era ministra y demás, en donde señalaba el riesgo que significaba dar aumentos, porque la masa salarial es muy alta en la provincia del Chubut, y que eso, la resultante de eso era la imposibilidad después de pagar. Digamos, en esto también hay un manejo absolutamente irresponsable, ¿no?
¿Y sabés qué otra cosa que yo veo hoy que me parece que agrava esta situación? Tienen un manejo fragmentado de los organismos. Vos, la caja que tiene la provincia, los ingresos que tiene la provincia son únicos. digamos, todos los que formamos parte del Estado, digamos, nos administramos y nos financiamos con los ingresos de toda la provincia. Y entonces en eso hay que ser muy criterioso para que no aparezcan estos sectores donde por ahí se les otorga un aumento muy alto, muy significativo, y hay otros que los postergamos. Me parece que hay una cuestión de equidad, fundamentalmente, digo, y equidad, porque por ahí alguien que tiene menores salarios es el que más atención necesita, que esa es otra de las cosas que me llama la atención ahora. ¿Cómo no le vas a pagar primero a los de menores salarios? ¿Cómo no le vas a pagar primero a los jubilados y a los pensionados, que son aquellos que justamente tienen menor capacidad de respuesta ante atrasos como esto? A mí hay cosas de estas que me sorprenden, digamos, hay imprevisión, no hay un grado de sensibilidad, digo, que no nos paguen a los legisladores, que no paguen a algunos del sector judicial, no a todos del Poder Judicial, digo, es casi te diría que es justo, porque somos quienes mejor o mejores salarios tenemos, pero hay sectores, por decirte algo, por lo que veo, la administración central que tienen los peores salarios, y bueno, y no los están postergando, no les están pagando. De cualquier manera, me parece que era justo hacer una segmentación por salario y no por organismo, pero bueno, son criterios que realmente llaman un poco la atención, y bueno, y uno se pregunta por qué están haciendo esto, ¿no? Es decir, tema jubilado, yo hablé con el representante de activos el viernes porque no lo podía creer, digamos, no podía creer que no le pagaran a los jubilados primero, y me dijo, no, Gabriela, no transfirieron, no les habían transferido el dinero ni para pagar jubilaciones ni para hacer frente a los compromisos de la obra social, que luego después por la noche nos enteramos que empezó el corte de servicios hasta el día miércoles, ¿no? Hay un grado de improvisación que preocupa, digamos, más allá de que las cuentas están complicadas, uno ve que la recaudación está por debajo de la inflación, están para controlar la inflación, de alguna manera tienen planchado absolutamente el dólar, y bueno, y para la provincia de Chubut esa situación implica que hay menores ingresos de regalías. Uh-huh. Es compleja la situación también por la recesión en general que hay, pero todas esas cosas son las que uno como responsable de un área económica no puede decir que desconoce o que no sabe. En todo caso, podrá haber alguna variación respecto de sus estimaciones, pero no que no las conoce o que lo sorprenden, porque todos trabajamos con proyecciones. Y bueno, por ahí no las decimos, pero sabemos qué es lo que nos espera, ¿no?
Claro, y además, como usted bien señalaba, evidentemente las prioridades están totalmente distorsionadas. Hoy decíamos al comienzo el tema de los jubilados y demás, pero tampoco sabiendo, a sabiendas, está bien que esto fue una especulación política, y en la especulación política al gobierno no le importó si después no iba a pagar, pero se gastaron casi 200 millones de pesos en elecciones anticipadas.
No, y es una cifra muy significativa, muy importante, porque, pasa con el pago de salarios, que las cifras son mucho más grandes, pero también hacia el funcionamiento del Estado. Cuando uno sabe que, por decirte algo, es el 50% de un presupuesto, 200 millones es el 50% del presupuesto mensual de ceros. Claro. Y ceros tiene un problema que viene arrastrando desde el año 2017, y ese es el motivo del enojo por ahí de los prestadores, y es que ellos deberían cobrar cada 60 días, en el 2017 pasaron a 90, y nunca es menos de 90, siempre es más de 90, y bueno, y eso es producto de que no se resolvió esa situación, y bueno, 200 millones hubiera permitido acercar o pagar, por ejemplo, a los prestadores de ceros casi el 50% de una deuda que hubiera podido entrar en un mejor flujo de dinero, ¿no? Bueno, estas son decisiones que uno sabe que en algún momento van a afectar. Bueno, este es uno, ¿no? Y el efecto negativo es la no prestación o el corte de las prestaciones. Y para una obra social que tiene tanto impacto, y tanto en el Valle como en el caso de la Cordillera, es la obra social de la mayoría de los habitantes. Entonces, cuando se cortan, no, por ahí no pasa tanto en Comodoro, pero en el Valle y en la Cordillera, no tener obra social es no tener cobertura, porque además el otro problema, que me imagino que en Esquel pasa y acá en el Valle pasa también, digamos, ante la falta de obra social, automáticamente la gente se vuelca al hospital. Y hoy el hospital público, que también es responsabilidad del Estado provincial, se está desbordado, y entonces ante la falta de insumos también ahí se resiente. Así que en realidad esto agrava todo el panorama, ¿no?
El plan A, que dijo hace un ratito, era pedirle plata a Balcarce 50 adelantando algunos fondos de coparticipación. ¿Cuál sería el plan B si ese plan A falla?
No, a ver, el plan B, yo te diría que el plan A del gobierno es lo que está haciendo. A medida que va cobrando los fondos, y con algún adelanto, porque digo, yo miro hay una página que todos los días dice cuánto ingresó de plata a la provincia en concepto de coparticipación federal, ¿no? Así que esa información es pública, digamos, uno por ahí uno conoce dónde ir a buscarla, ¿no? Yo creo que se está pagando sobre la base de los ingresos de la provincia, pero además está usando algún mecanismo como el Fondo Unificado, FUCO, que a veces mucha gente no termina de entender de qué se trata. Hay también otros mecanismos, como puede ser la carta del Banco Central, te permite pedirle al banco con sus reservas un adelanto durante los primeros 15 días o 15 días de préstamo te da el banco. Digo, hay una serie de herramientas financieras. Han usado en el momento previo a las elecciones, le han pedido el pago adelantado de las regalías a las operadoras. Claro. También esto pasó. Digo, hay mecanismos como para financiarse y que no sea la gente la que padezca, digamos, la situación, porque vos lo ves hoy, no sé qué pasó con la cooperativa 16 de octubre, pero acá las cooperativas de casi toda el resto de la provincia hoy sacaron un comunicado al enterarse de esta situación y que esto se iba a extender, en el cual han suspendido los cortes de servicio por falta de pago hasta que se finalice el cronograma este forzado que nadie conoce,
sí,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Entonces, bueno, por lo menos desde las cooperativas, que tampoco están bien, porque todos sabemos que están con una situación muy grave, pero bueno, evidentemente las cooperativas con mayor grado de sensibilidad como empresas sociales, bueno, han salido a decir cosas que no pasó con las tarjetas. La mayoría de la gente, claro, que en los bancos no tienen esa sensibilidad.
A la
mayoría, o si tenían algo de platita en su cuenta, se la sacaron, o en otros casos ya les empezó a correr los intereses, y que hoy los intereses de tarjeta en algunos casos son superiores al 100%
sí,
anual. Entonces, cuando después te cobran los intereses, se te lleva la poca plata que tenías por ahí para destinar al alimento o destinar a un medicamento. Entonces, es preocupante en ese sentido, ¿no? Me parece que hay que tener claro que cuando uno toma estas decisiones, el gobierno toma estas decisiones, el efecto negativo sobre el conjunto de la comunidad, porque digo, a ver, le pasa a los comerciantes, ¿no? Yo digo, uno recorre los lugares céntricos de cualquiera de nuestras localidades y vos ves los negocios vacíos, la gente no está compra nada más que lo de primera necesidad, ¿no? Así que hay como una actitud de cuidado hasta tanto se sepa si efectivamente esto definitivamente es así, volvemos al pago escalonado, o si es una circunstancia de este mes. Yo creo que la gente, yo lo dije el mes pasado y Tarrío se enojó cuando yo dije, miren, van a pagar el aguinaldo y luego con dificultad no tienen los fondos. Él me negó que eso fuera así. Bueno, tener razón en este caso no me gusta, me da pena. Y en el caso del mes de agosto, yo creo que la gente tiene que tomar algún grado de previsión. Si terminamos de pagar el día 23 los sueldos, difícilmente claro, a los 10 días, 15 días, se pueda estar pagando regularmente los salarios. Y entonces hay que tomar ciertas previsiones para pensar que agosto también va a tener un escalonamiento, ¿no?
Urbano de nuevo. Dufour, ¿hay incapacidad en quien maneja las arcas? Yo me acuerdo que de usted se acordaban de todos sus familiares, de su madre y demás, muchas veces porque tomaba decisiones que eran antipáticas, pero que tendían a resguardar la economía y ser previsibles.
A ver, es cierto, primero, quien asume un cargo público, y particularmente en el área de economía, tiene que saber que casi le asignan el rol de malo de la película, ¿no?
Siempre,
mala de la película.
Siempre.
Siempre es el que tiene que mirar y va y ve los informes de tesorería. Uno se levanta a la mañana, llega a la oficina, lo primero que quiere ver es los saldos de las cuentas, sí, la proyección de los ingresos para ese día y para la semana, y sobre la base de eso dice, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y bueno, y eso nunca es lo que los demás esperan escuchar. Siempre los demás esperan escuchar, sí, te voy a dar la plata. Así que me parece que primero hay que asumir eso. Y lo otro es, yo no estoy viendo que usen todas las herramientas disponibles. Esto sí, no sé si es incapacidad, si es que no tienen la decisión de usarlas. Esto también, a veces hay gente que es temerosa más de usar determinadas herramientas. Yo eso también lo estoy viendo, ¿no? Es decir, Hay herramientas que, por supuesto, desde el marco legal siempre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo dejé una... En esta provincia, digo, no había todo un sistema de esto que yo digo, el FUCO, las cuentas unificadas. A mí me sorprendió. Yo tuve que instrumentarlo porque en la provincia de Chubut no existía. Y habían hecho una colocación a largo plazo. Bueno, hay instrumentos que son propios de cualquier administración pública, ¿eh? No, no estamos tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Hoy te las tienen las herramientas, y sacamos los marcos legales para que eso se pudieran hacer. Así que, y la otra cosa que me parece, que yo no sé si es incapacidad, pero digo, uno tiene mucha información para minimizar el daño que está ocasionando con estas decisiones de pago demorado. Me parece, yo no termino de entender, por eso vuelvo a insistir, ¿por qué no dan un cronograma? Ya solo con eso la gente le ordenás la vida, porque claro, ahora sí la estás desordenando.
Sí, sí, tal cual.
Entonces vos le ordenás la vida, uno tiene posibilidades de aguantar, pero hay gente que no la tiene, y además totalmente, en un contexto de mucha inflación, en un contexto en el cual la gente ya viene endeudada, porque este es otro tema, es decir, ¿en qué contexto suceden las cosas? Cuando la gente está muy endeudada, ya la tarjeta, y además si no la pagás, significa que no tenés nuevamente crédito. Digo, yo, a ver, me parece que lo más recomendable es que de una vez por todas mañana den un cronograma, digan se le va a pagar así, 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 le den previsibilidad a la gente y le por lo menos algo de tranquilidad. No van a ser a veces las noticias que esperan, pero sí por lo menos previsibilidad, ¿no?
¿Se vienen épocas más duras en la provincia en lo que se refiere a la economía?
Y si no toman algún tipo de decisiones, y algunas decisiones no son inmediatas, ¿no? Voy a tomar el ejemplo este de, nos mandaron una ley para refinanciar las deudas que existen. Bueno, de esas deudas hay en realidad algunas que no vale la pena refinanciarlas porque son muy buenas las condiciones y es preferible hacer un esfuercito y pagarlas porque sí. La mayoría termina entre de acá a diciembre o a mediados del año que viene, así que no vale la pena refinanciar algo que ya termina. Pero sí tenemos 700 millones de dólares que se tomaron muy mal en el año 2016, que nadie supo a dónde fueron, y hay que refinanciarlo. A ver, esto lleva un trabajo previo serio, si lo queremos hacer en buenas condiciones, en las mejores para Chubut, implica todo un trabajo previo de análisis del mercado, de contarle de alguna manera a quienes van a permitir esa refinanciación cuáles serían las condiciones que necesita Chubut. Uh-huh. Bueno, esto es un trabajo que, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, le pedimos a Tarrío que nos lo acercara, hace más de 3 semanas que le pedimos, y hasta ahora no hemos tenido información. Entonces, la legislatura tiene que tomar decisiones y no la puede hacer a ciegas, o por lo menos... Claro. Yo no estoy acostumbrada, y me parece que mis compañeros legisladores tampoco quieren hacerlo a ciegas, quieren saber en qué condiciones, cómo, y todos somos conscientes de que esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay que tomar decisiones, hay que empezar a anticipar decisiones si es que queremos que mejore la economía, y bueno, yo por ahora no veo que se esté haciendo, ¿no?
Diputada Gabriela Dufour, como siempre, un placer charlar con usted.
No, por favor, gracias a ustedes y bueno, y esperemos que ojalá podamos contribuir a ordenarle la vida a la gente que hoy la tiene realmente pobre y desordenada, ¿no?
Seguro. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. ¿Eh? Hasta luego.
Hasta pronto. Hablábamos con la legisladora por el Partido Justicialista, contadora y ex ministra de Economía de la provincia de Chubut, Gabriela Dufour.